Somos Radio Mundo Real. 10 años.
Acá Lucia Ortiz, coordinadora de programa de justicia económica y resistencia al neoliberalismo de Amigos de la Tierra Internacional, con Diego Cardona, de Censat Agua Viva, Amigos de la Tierra Colombia y miembro del programa de bosques de biodiversidad de nuestra federación, nos va a contar acá desde un evento en Río Branco, en Acre, sobre la resistencia de los pueblos de la Amazonia. Nos va a contar un poco de su investigación en la resistencia al proyecto del capitalismo verde, investigación de los contratos de proyectos de red que se han firmado, sobre todo con grupos indígenas en Perú y también comunidades tradicionales en Brasil. Diego, ¿nos podrías contar un poco más sobre cuáles son las similaridades y los principios comunes, lo que hay por detrás, la lógica común por detrás de esos contratos de red que es analizado?
Bien, un saludo para todos, para todas. Y en efecto, desde el programa de Bosques y Biodiversidad, el año pasado en la reunión en Uganda, surgió una idea de analizar algo tangible. No era solamente los análisis que hacíamos previo a que Red emergiera como propuesta hacia el año 2005, sino todos los efectos que ya se veían instalarse como tal. Y lo que pensamos para eso es hagámoslo sobre los contratos, sobre lo que la gente se está comprometiendo en la vida real. ¿Qué es a lo que se está comprometiendo? Y entonces, ¿cuáles son los efectos y los riesgos reales para sus derechos, para su soberanía y para los territorios? Recopilamos una serie de contratos firmados o propuestas para firmar, fundamentalmente en Perú y Brasil, pero también tuvimos acceso a documentos en Bolivia y algunos que nos dimos acceso al texto completo del contrato en Colombia. ¿Qué encontramos ahí? Primero, que las hipótesis que teníamos previo al análisis de los contratos tienen completa validez. O sea, los análisis que se hacían desde el movimiento ambientalista, desde los movimientos sociales, sobre los efectos y los riesgos de red, no eran una teoría o una suposición. Estos son reales, y fue lo que encontramos al analizar. ¿Y qué es eso que encontramos? Primero, el nivel de desinformación, ¿cierto? Hay una desinformación creada a propósito respecto de lo que es red y de lo que implica que las comunidades o los pueblos acepten entrar en ese tipo de proyectos. Todos, sin ninguna excepción, están redactados en un idioma diferente al de la gente que lo firma. Entonces, en el caso de los pueblos indígenas, en el mejor de los casos, se usa en el idioma del país, ¿cierto? De la ocupación, o portugués o castellano, pero nunca tiene una traducción a la lengua indígena o al idioma local de la comunidad. En otros casos es peor, porque los contratos están redactados en inglés, por ejemplo, hay contratos en francés. Entonces, claro, no hay ninguna intención. Entonces, el acto de comunicar, si yo me voy a entender con otra persona para establecer cualquier tipo de convenio, pues tiene que darse por medio de la comunicación. El mensaje que transmito sea entendido por el otro. Acá no hay esa intención. Hay una intención de que no haya comunicación, de que el otro no entienda para que se comprometa con cosas que le van a poner en riesgo su soberanía sobre el territorio y sus derechos. Eso es común en todos los contratos. Lo segundo, una cosa que nos daba así mucha rabia y lo llena uno de ira, es que aparece el concepto de vigilancia. Es decir, que la empresa o el gobierno que adquiere supuestamente los derechos de carbono mediante el contrato de red o de conservación de bosques, se arroga el derecho de vigilar al otro. Entonces, en los proyectos, por ejemplo, o en los documentos técnicos, se identifican como las principales causas de deforestación la minería ilegal, la construcción de infraestructura, como lo que estamos hablando en este momento acá en el taller, de carreteras, de grandes represas en la Amazonía. Esos son los motores de deforestación. Pero quienes son vigilados son las comunidades que habitan en la selva, no son los causantes de esa deforestación, no son los grandes bancos que dirigen las inversiones, no son los actores del capital, no, no son esos empresarios, son las comunidades o las comunidades que son desplazadas y que llegan detrás de esos proyectos. Ellos son los que son vigilados. Entonces ahora ya no pueden ejercer sus derechos, ya no se pueden mover libremente por el territorio, no pueden hacer las prácticas tradicionales porque son objeto de vigilancia. Una vigilancia que es legitimada por un contrato. Que no es una cosa que sea legítima, pero a la luz del contrato y del derecho es una cosa legal, ¿verdad? Un tercer asunto que quisiéramos resaltar, que encontramos, es el tema de las extralimitaciones, que es como lo llaman los abogados. En el análisis de los contratos trabajó un grupo de abogados que nos ayudaron con el análisis para intentar traducir eso a qué significa ya para la vida de las personas, en unos términos más sencillos. Y encontraban en varios de los contratos algo llamado las extralimitaciones. ¿Y qué son eso de las limitaciones? Pues derechos que se arroga la empresa que no tendrían por qué ser. Entonces, uno de ellos, ¿qué es? Por ejemplo, la duración de los contratos. Los contratos hablan de 30, 40 años, prorrogables inmediatamente. Es decir, que si el pueblo indígena, el líder que firmó el contrato, ya no está presente dentro de 30 o 40 años y por alguna razón la comunidad no está consciente de ello, el contrato se renueva automáticamente. Pero en algunos contratos suceden cosas peores aún en esos términos. La comunidad, el pueblo indígena que firma, al darse cuenta que el contrato es tan malo, es tan perverso, que está limitando sus derechos y que está limitando su permanencia en el territorio, tiene el derecho de terminar con el contrato. Pueden ir a un tribunal, normalmente siempre el tribunal donde se pueden dirimir las diferencias siempre está en el país de origen. O sea, la comunidad tendría que ir o a Irlanda, o a Estados Unidos, a Hong Kong, a París, que son las sedes de todas las empresas que identificamos que han hecho los contratos. ¿Para qué? Para acabar con el contrato, porque ya no está satisfecho, porque se da cuenta de que no le conviene. Pero ¿qué establece las cláusulas? Que aún con el contrato terminado unilateralmente, las obligaciones continúan. Es decir, si yo ya no quiero esto para mis hijos, si no quiero que los derechos de movilidad sobre el territorio, de ejercer soberanía sobre el territorio, dejen de existir, puedo ir, terminar con el contrato, lo corto, pero el contrato me obliga en otra cláusula a que tengo que cumplir con las obligaciones que había firmado previamente. Es decir, el contrato sigue teniendo validez aún después de anulado.
Ni siquiera en un contrato de alquiler de tierras se tiene un contrato por 30, 40 años de que se renueva automáticamente.
Es la dimensión de la cosa, ¿no? Lo que vemos allí. Ni siquiera en un contrato de ese tipo.
¿Y nos puedes contar, Diego, cuáles son esas corporaciones? ¿Si son empresas de consultoría o si son las mismas o si tiene acceso a la información de los compradores últimos de esos créditos que son, en última instancia, las empresas contaminantes interesadas a lucrar con su propia polución y tener como en trueque su derecho de poluir?
Bueno, entonces hay una serie de actores que hemos identificado. Muchas de las empresas, como mencionaba, hay empresas con sede en Irlanda, por ejemplo, en el caso de los Mundurucú, el pueblo Mundurucú en Brasil. El contrato es firmado por la Celestial Group, con sede en Irlanda. En Perú hay contratos firmados con empresas de Hong Kong, de Estados Unidos. Y el caso que más, los casos, porque es todo un departamento en Perú que está envuelto con esta empresa, Pure Project.
Tiene que ver con empresas de aviación también.
No sabemos quién está por detrás. Los orígenes en realidad son bien, bien recientes. Hacia el año 2009, el dueño de esta empresa trabajaba para una ONG de comercio justo en la cuenca amazónica en Perú, y al emerger el mercado de carbono y red se dio cuenta que era un nicho de capital fácil, de lucro súper rápido. Abandonó su cargo y creó esta empresa de un día para otro y se puso a comercializar, a ofrecer estos proyectos entre empresas en Europa y las comunidades con las que antes trabajaba en Perú. Muchos de los contratos, de los documentos y de los procesos que pudimos investigar son promovidos por esta empresa francesa con sede en París pero que mueve todos sus negocios en Perú. Y ya por detrás, también hay empresas con sede aquí mismo en Sudamérica, por ejemplo, en Greenox, en Uruguay, con proyectos de red en Madre de Dios, en Perú. Y otros actores que aparecen son los que legitiman o hacen el lavado, por ejemplo, con el tema de certificación. Entonces está la Alianza para la Certificación en Estados Unidos, que da sellos con el nivel de oro, por ejemplo, para los más altos estándares sociales, ambientales. Y quienes financian a esta certificadora están petroleras, como por ejemplo como la BP, la British Petroleum, empresas mineras, multinacionales de la minería, que como se sabe, pues, son de los más grandes emisores de gases de efecto invernadero, que causan todos los conflictos ambientales en los territorios, que promueven toda la violación de derechos humanos.
Y a ellos les interesa comprar no solo los créditos de carbono, sino los estándares gold, ¿no? Los estándares dorados.
Y son ellos, entonces, son los mismos actores que están causando el problema, quienes crean y avalan estándares para limpiar su propia imagen. Y un punto que no queremos dejar pasar por alto, muy importante y que aparece en varios de los contratos, son las restricciones a las formas de vida tradicional y a poder vivir en el territorio. Una cosa que hay que mirar es que los contratos son muy hábiles en términos legales, no toman la propiedad de la tierra. O sea, nunca le dicen a la comunidad que tiene que entregar la propiedad de la tierra o del territorio. Por el contrario, les dicen que la tierra sigue siendo de ellos, que ellos garantizan, que ellos son respetuosos, que están aplicando las salvaguardas que se están negociando en la Convención de Cambio Climático de Naciones Unidas y bla, 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 toda la historia. Pero eso lo dicen en el papel, se lo dicen a las comunidades y quedan en el contrato. Pero en términos prácticos no hay condiciones para que la gente se quede habitando el territorio. ¿Por qué? Porque tienen prohibiciones a, por ejemplo, la agricultura tradicional. Entonces la gente ya no puede ir y hacer, tumbar una hectárea de selva que es utilizada para hacer agricultura tradicional y después regenerar la selva. Eso es considerado degradación.
Derecho a soberanía alimentaria, nada.
La soberanía alimentaria queda anulada. Tampoco se puede hacer, por ejemplo, tumbar un árbol para arreglar la casa, para hacer una cerca para mantener los animales o para hacer una canoa. Eso es indispensable para los pueblos que viven en la selva. Ya no se puede volver a hacer. No pueden establecer otro tipo de proyecto o de contrato con otro actor que no sea la empresa con la cual firmaron el proyecto de conservación de bosques. No pueden hacer ninguna intervención en el territorio sin autorización de la empresa, ni un camino para sacar, por ejemplo, su producción. No pueden hacer ecoturismo, o sea, limita completamente cualquier otra actividad con otro actor o cualquier actividad económica, pero sobre todo las actividades básicas que garanticen la vida en el territorio. Sin poder hacer agricultura, sin tener soberanía alimentaria, ¿cómo permanecen los pueblos en el territorio? Es imposible. Entonces emerge una nueva teoría que hemos visto con el análisis de los contratos, y es que Red, aun siendo legal, poniendo un rótulo de legalidad en el papel, en los contratos, se convierte en una forma más de desplazar, de desocupar los territorios. Y posteriormente, entonces, lo que desde un principio analizábamos, se cambian los valores por precio. Después de 30 o 40 años que dure un contrato, van a aparecer una o dos generaciones nuevas en ese pueblo o en ese territorio, que ya no va a vivir en la selva, que no va a conocer los valores culturales por los cuales su pueblo ha conservado ese territorio. Por eso los ojos del capital están ahí, porque está bien conservado. Si fuera un territorio degradado, entonces no entraría un proyecto de red. Entonces, esos valores de ese pueblo, de esa comunidad, son los que han hecho que históricamente, por siglos y siglos, ese territorio esté conservado. Y se van a perder. La gente no va a saber cómo hacer agricultura tradicional, no va a interpretar los ciclos por los cuales se pueden mover en la selva, cazar, manejarla de una forma sustentable. ¿Y cuál va a ser el único valor que van a conocer? El que les pone el mercado, el dinero. Y de esa forma la comunidad va a estar fuera del territorio y va a perder los valores por los cuales lo ha conservado.
Así que no es una pérdida solo para esta comunidad, pero para toda la humanidad, ¿no? De los conocimientos tradicionales y del conocimiento que debe ser común si queremos retomar la armonía de vivir en la naturaleza.
Por supuesto. O sea, lo que se está perdiendo acá no es solamente la soberanía de los pueblos de la selva sobre su territorio, sino que estamos perdiendo como tal esos territorios, la soberanía, las culturas y los pueblos de la selva. Porque lo que se está poniendo allí son una serie de lógicas y de paradigmas que los obligan a vivir en otro tipo de sociedad. La estructura de mercado, por ejemplo, que se coloca, no se puede mantener viviendo dentro de la selva. Para gastar el supuesto dinero que va a llegar y las cosas que van a reemplazar el intercambio y demás, no se pueden tener en la selva, hay que salir a la ciudad. Y es una forma entonces de perder todo ese acervo cultural, espiritual, religioso que ha mantenido a esos pueblos y las selvas pues vivas como las conocemos hasta hoy.
Y para vaciar los territorios de gente para que se queden disponibles a otro ciclo de exploración, ¿no? Y de explotación.
Sí, es bien importante allí resaltar que en los contratos, cuando hablamos de extralimitaciones, como dicen los abogados, algo que aparece es que las empresas no solamente se adueñan de los derechos de carbono. Recordemos que los derechos de carbono son un concepto que no está definido ni siquiera en las negociaciones del clima. Se habla de los derechos de carbono, pero no está definido ni de quién son, ni cómo se manejan. Es un derecho a una cosa etérea, todavía no existen. Pero además de arrogarse los derechos sobre el carbono, también dicen que la empresa es el propietario de cualquier derecho y beneficio del uso de la biodiversidad que haya en ese territorio. Es decir, que los contratos de red y de conservación de bosques no están hablando únicamente de mercado de carbono. También están hablando de bioprospección, de biopiratería, y que quién se va a beneficiar de eso son las empresas o los actores, los consultores que están haciendo los contratos. No las comunidades, no los pueblos de las selvas, que son los legítimos propietarios, pues tanto del patrimonio natural como de los conocimientos que allí hay.
Muchísimas gracias, Diego. Para terminar, entonces vamos a compartir los resultados de todo ese trabajo de campo, de investigación y también de investigación jurídica. Vamos a estar compartiendo esos materiales con todos los miembros de la Federación y sus aliados a partir de la Asamblea Bianual en Sri Lanka, que empieza a principios de octubre de este año. ¿Y tú crees que este puede ser un material de reforzar la resistencia? ¿Cómo tú piensas que puede ser utilizado por las comunidades y por nuestras organizaciones en Amigos de la Tierra? Y si en esas andanzas por Perú, Bolivia, Brasil y también en Colombia, tú ves un aumento de esta resistencia para desmantelar esos mecanismos de la financiarización de la naturaleza.
Bien. Por supuesto que sí. Lo primero que se nos ocurrió cuando pensamos en esta propuesta de analizar los contratos fue cómo ese material, esa investigación, podía traducirse en algo útil para las comunidades, para los pueblos que están haciendo resistencia o que están siendo amenazados con este tipo de propuestas. Entonces, todo este análisis está siendo plasmado en un manual comunitario. Entonces, ¿de qué hablamos de comunitario? Es un manual muy simple, basado en ilustraciones que cuenta una historia de qué es lo que pasa con las comunidades cuando se les presentan este tipo de contratos. Es fundamentado en ese análisis político, sustentado, con documentos, con la información de los contratos, pero traducido en un lenguaje muy, muy sencillo, básicamente de ilustración, como en una historieta. Ese material está siendo terminado justamente en este mes y está siendo traducido en principio a tres idiomas: castellano, inglés y francés. La idea es poderlo tener en otros idiomas para que pueda ser trabajado por comunidades de base o con comunidades de base, ¿verdad? O sea, que sea algo aprensible para la gente, que pueda ser parte de una traducción en un lenguaje mucho más sencillo, pues para ver qué es lo que está pasando. No lo que suponemos o que no solamente sea como no nuestras interpretaciones y nuestra palabra contra la realidad, sino a partir de la experiencia de quienes ya infelizmente están sufriendo pues los efectos de los contratos firmados. Entonces, bueno, hay un material ya pronto a salir y que va a ser presentado en la asamblea bianual para que efectivamente pues esté disponible para trabajar en cualquier lugar, con cualquier comunidad y con diferentes niveles de de profundidad. Puede ser trabajado solo por la comunidad mirando las ilustraciones, o puede ser facilitado por una persona de una organización social, de una ONG, del mismo personal de los grupos miembros de Amigos de la Tierra, pues porque también tiene el soporte ya de los contratos y demás por detrás, si se quiere profundizar en qué es lo que causa red en los territorios y sobre los derechos de la gente.
Muchas gracias, Diego, y aportaremos más noticias, entrevistas desde el Tributo a los Pueblos en Resistencia en la Amazonía desde Acre, Brasil.
Somos Radio Mundo Real. 10 años. 10 años. 10 años.